There's a long black train.
A nuestro invitado de esta noche lo conocen ustedes y en cuanto que le vean la cara, bueno, lo identifican con toda seguridad, siquiera por lo que les ha enseñado sobre el Gotelé, porque en algún momento les dijo cuál era la paridad entre un franco suizo y la peseta, y sobre todo porque en los últimos tiempos ha rescatado una serie de personajes, un tipo humano que ya en un momento determinado encarnó en una serie de televisión, aquellos niños que acabaron en la Unión Soviética a partir de 1937, seguro que merece la pena que lo veamos esta noche, que lo escuchemos y que hablemos, en fin, de casi todo lo divino y de lo humano. Les estoy hablando de Carlos Iglesias. Carlos, muy bienvenido, muy buenas noches.
Muchísimas gracias.
No te voy a preguntar a ti quién te enseñó lo del Gotelé, pero tú esto de dedicarte a la interpretación te viene de familia. ¿Había alguien en casa que se dedicara a ello?
Pues no, realmente no. Mi padre era mecánico fresador y por parte de mi familia lo único que hubo es una tía que trabajaba en Italia y que cuando nos venía a ver a Suiza, pues siempre le entraba a mi padre y le decía: me voy a llevar a tu hijo a Italia y le voy a meter en la escuela de arte dramático.
O sea, sí había una lejana conexión por ahí con la interpretación.
Bueno, ella vio cosas que mi familia, mis padres, no veían, ¿no? Y mi padre le dijo: ah, pues nada, cuando quieras te lo llevas. Sin hacerle mucho caso, ¿no? Fue la primera vez que oí que yo tenía dotes para esto de la interpretación. Después pasaron los años y fui yo el que me metí en la escuela de arte dramático, pero vamos, no animado precisamente por mi familia.
¿Tú tenías claro desde un principio que ibas a ir hacia la interpretación o pasantes antes por otras cosas? ¿También bueno, por la fresa o por algún otro tipo de ocupación?
No, por la fresa no. El caso es que yo, que no era buen estudiante, me hicieron una prueba en Pegaso y entonces, pero no una prueba técnica, sino una revisión. Y dijeron: este no es de estar muy. Dice: este cuando tenga 30 años va a estar jodido de la espalda, o sea, con lo cual que no entre en Pegaso. Y me libró de entrar en Pegaso, las cosas como son. Y entonces yo soy, lo que soy es dibujante publicitario.
Caramba.
Y de ahí pasé a la interpretación, pero yo empecé en la Escuela de Artes y Oficios a dibujar publicitariamente hablando.
Lo cual explicaría muchas cosas que luego hablaremos de tus películas, pero no.
¿Ah, sí?
No, sí, sí, yo no había pensado en esa clave, pero de tu última película, que luego vamos a hablar, yo había algún momento que pensaba, bueno, esto parece una escena dibujada y realmente es curioso, o sea, ahora me encaja alguna pieza que no terminaba yo de ver muy claro. Ah. ¿Y cómo empiezas en la interpretación? ¿Tú sales de la escuela y qué haces?
Bueno, yo era dibujante publicitario, estuve trabajando en Madrid y estuve trabajando en Suiza como dibujante publicitario, llego a Alicante. Me enamoro locamente de una chica alicantina, me establezco en Alicante y comparto piso con una chica que era actriz y que actuaba en un grupo de teatro independiente de Alicante. Y un día que le acompañé, resulta que pues esto parece de libro, ¿no? Porque estas cosas se cuentan mucho de los actores americanos. Pues resulta que había un actor que se había puesto enfermo. Y me dijeron, dice, mira, son dos frases de nada, haz el favor de subir ahí al escenario. Y más que nada para que los demás tengan réplica y tal. Y yo lo hice, y solo bajar me dijeron, dice, oye, ¿no podrías volver mañana y tal? Y me picó la curiosidad, me pareció precioso, porque es un oficio maravilloso.
Sí.
Y esa relación con aquella chica se fue al garete, y entonces pues dije, bueno, pues...
Pero conservaste la interpretación.
Me voy a Madrid, por lo menos conservo una parte, me meto en la Escuela de Arte Dramático, y me metí directamente en la Escuela de Arte Dramático con Ángel Gutiérrez, que
sí,
tú muy bien conoces. Y suspendí.
No me digas.
Suspendí. Y entonces vino Ángel Gutiérrez, que había visto la prueba, y dice, me ha gustado tanto la prueba que aunque haya suspendido, si quieres puedes estar de oyente en mi clase.
Curioso.
Y entonces le dije, qué maravilla. Y dice, digo, porque me salvas la vida, no sabía qué hacer en este momento. Y me dejó de oyente y al año siguiente pues ya aprobé y ya estuve de forma oficial metido con él en clase. Y la verdad es que fueron unos años absolutamente maravillosos.
¿Cómo fue tu experiencia con Ángel? ¿Cómo era Ángel como profesor? Que él dice, él se limita a decir que es exigente, pero hay quien me dice que es muy hueso como profesor.
Bueno, yo creo que es un gurú. Entonces, le tienes que creer absolutamente en todo, hasta el mínimo detalle. A mí me parecía una persona tan curiosa, con una personalidad tan fuerte, muy atrayente por otro lado, que yo siempre cuento que es como mi padre artístico. Yo creo que sabe muchísimo, 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 sobre todo de comedia. Tiene una sutileza especial para indicarte dónde está el guiño al espectador, dónde está el matiz justito para no pasarte. Hay algo que él sabe y que los demás solo intuimos. Después tiene un carácter muy difícil. Tiene un carácter muy difícil,
suele complicado. Pasar con los gurús.
Sí, es así. Es una persona, pero tiene cosas muy bonitas que a mí, habiendo vivido en el extranjero como él, me resultaban cercanas. Por ejemplo, cuando decía que allí en Moscú empezaban las clases trayendo un ramo de flores frescas cada día, la ponían encima del piano.
Y a ¿esa era tu ahí, experiencia de Suiza también?
Sí, toda esa relación con las velas, con las flores y demás, es muy centroeuropea. Y Rusia ha mamado un poco ese carácter centroeuropeo, muy alemán y tal. Entonces a mí eso me resultaba muy cercano y además muy acogedor. Y yo oía los comentarios de mis compañeros que no entendían para nada ese tipo de filosofía de vida y tal. Y yo digo, pues a mí me gusta, a mí me atrae que tengamos este culto por empezar las clases con un tono, ¿no? Y a mí me resultaba una persona entrañable, maravillosa, la verdad.
¿Qué haces cuando sales de estudiar interpretación?
Pues consigo trabajar rápidamente, cosa que a Ángel no le gustaba mucho, porque yo empecé a hacer mucha publicidad y necesitaba ganar dinero y la publicidad se pagaba muy bien. Entonces empecé a hacer anuncios y a presentarme a castings. Yo me acuerdo que había una indicación, una sugerencia de él de que, por favor, mientras estuviéramos formando, que no hiciéramos
estas cosas.
Estas cosas que nos iban a embrutecer bastante. Pero la verdad es que lo pagaba muy bien, necesitábamos dinero. Yo era bastante mayor ya y necesitaba salir y obviamente tener un sueldo como es debido. Y entonces, aunque lo escondía, no se lo decía, pero claro, si después me veía en la tele, pues no valía de mucho, ¿no?
Claro.
No valía de mucho. Pero nunca le dije que iba a los castings, que iba. Y después pues me salió teatro, empecé, de los primeros trabajos que tuve fue maravilloso porque empecé en el María Guerrero, con el público de García Lorca,
sí,
con una gira estupenda.
No es una obra fácil, además.
No, no es una obra fácil ni mucho menos, estuvimos en Milán, estuvimos en París, y digo, pues esto es vida, ¿no? Porque qué bonito, con el María Guerrero, con unos hoteles fabulosos, con una infraestructura maravillosa, pero después vino el Teatro Independiente, de esos de pensiones tremendas, frías, sórdidas, y dije, uy, esto del teatro es una cosa como que no me encaja. Y entonces, aunque entiendo perfectamente que la mayoría de los actores, de mis compañeros, les vuelva loco el teatro, pues la verdad es que salir a las tantas, estar de gira y hacer bolos por provincias y tal, como que no me ha vuelto loco nunca. Es curioso. Yo con eso tengo unas contradicciones. Soy muy poco de noche. A mí me encanta el día. Voy a contracorriente de lo que suele ser un actor. Y entonces, el que se alarguen las veladas de eso de que para no irte a la sórdida habitación del hotel, más solo que la una, tirarte tomando copas y hablando de lo mismo que has hablado mil veces, hasta las tantas, como que no me iba. Entonces lo pasaba muy mal en las giras. Y descubrí la televisión. Y es un mundo maravilloso, con una rutina como de oficina. Entonces tú haces papá, papá, haces tu lío, papá, y te vas a casa y ves crecer a tus hijos y tienes relación con tu mujer y vas con los amigos los fines de semana. Es una vida muy fácil.
Oye, ¿y a ti cómo te pesca Pepe Navarro para ser Pepe Lu?
Pues eso es maravilloso, porque yo llevaba, a mí me había nacido ya nuestra hija mayor, que ahora tiene 18 años. El crío tenía meses, ¿no? Álvaro tenía meses.
Bueno, aclaremos que no estás hablando al vacío.
es verdad.
No he presentado todavía a Eloisa Vargas, que es tu mujer, y que pensaba presentarlo un poquito más tarde cuando hablemos de tu última película, pero aclarémoslo, porque si no va a parecer que estás hablando solo.
Sobre todo hablando de los hijos, es como que
tienen mala memoria. Y las mujeres fijamos las fechas con los embarazos o los nacimientos.
Sí, eso sí.
Está clarísimo. Y entonces, cuando Pepe Navarro acababa de nacer Paula.
Bueno, el caso es que yo llevaba la friolera de 4 meses en paro. Pero en paro, vamos.
En paro.
Un paro de la leche. Y entonces llamo a un amigo que estaba trabajando en una serie, que era Los Ladrones, vamos a la oficina.
Van a la oficina.
Una serie de éxito. Y digo, nos vemos esta tarde. Y me dice, no, porque tengo número para una prueba, un casting que hace Pepe Navarro para un programa. Digo, ah, bueno, pues nada y tal. dice, bueno, ¿sabes lo que te digo? Que como estoy trabajando en esta serie, y la serie va muy bien, no voy a ir y nos vemos. Digo, no, si no vas a ir, pásame el número, tío, porque llevo un paro de 3 meses y estoy desesperado. Ah, bueno, pues te paso el número. Y me pasó un número, y un número además que estaba muy bien, porque me parece que yo hacía número 8 o 9. Y entonces, pues enseguida entré. Y me dijeron, claro, se lo habían dado hace 10 días o 12 días el que iban a tener un casting y le habían dado las pruebas que tenían que pasar. Dice, bueno, pues haznos no sé qué. Digo, no, es que no lo traigo preparado. Dice, ¿qué traes preparado? Digo, nada, es que me han pasado hoy mismo, esta misma tarde. Dice, bueno, pues hazte una improvisación. Digo, ¿qué improvisación? Dice, tú eres un camionero, una señora con un coche descapotable te hace una pirula y coincidís en un semáforo. Dice, tienes que hacer de camionero y de la señora. Digo, pues empezamos cojonudo. Digo, ¿de verdad? Digo, ¿así de...? Dice, sí, así. Y efectivamente se la hice. Y después me dijo, dice, haz lo que quieras. Y yo, como no llevaba nada, digo, te voy a cantar una tirolesa.
Ah, está muy bien.
Y le canté una tirolesa que le dejó rendido totalmente. Oí la voz de Pepe Navarro que decía, pues repítelo otra vez. Entonces es una tirolesa maravillosa, Ich kauf mir lieber ein Tirolerhut, una tirolesa que habla de un músico que va a San Remo a tocar con su gorro tirolés, una gilipollez, y les encantó, y me dijo, la secretaria de él me dijo, dice, vete para tu casa porque yo creo que te van a llamar, y estaba abriendo la puerta de mi casa y estaba sonando el teléfono.
Oye, ¿cuánto había de guión y cuánto había de improvisación en ese papel que tú hacías? Porque a mí me daba la impresión...
¿Pepelu?
Sí, que yo lo veía bastantes veces. Tengo que decir que además lo veía fundamentalmente por tu papel. Porque a mí me divertía mucho, sí, me divertía mucho además la manera en que le tomabas el pelo a Pepe Navarro y le llamabas cabezón y cómo a veces eras el hijo díscolo, etcétera, etcétera. Entonces me divertía mucho y siempre me quedaba con la duda de ¿cuánto había de guión y cuánto había de improvisación en la forma en que tú lo interpretabas?
Bueno, nosotros teníamos una estructura, teníamos como una columna vertebral que iba guiando el programa, lógicamente. Después depende, porque cuando coges soltura y ya tienes el personaje en el estómago, pues ya lo que hacía Pepe es que me llamaba para cualquier cosa. Entonces, de pronto, pues él veía que no tenía suficiente chispa la entrevista que estaba haciendo, tal, y entonces llamaba a Pepelu. Pepelu estaba en ese momento fumándose un cigarrillo y no sabía de qué iba la entrevista ni nada, ni la estaba viendo. Entonces venía no sé quién corriendo, Carlos, ¿qué te llama? Y digo, ¿qué me llama? Digo, ¿qué hay que hacer? Dice, no, que la entrevista va de, yo qué sé, pues una pareja que hace películas porno en su casa. Y dije, ¿qué hago yo? Entonces, bueno, pero es como que ya llevas el personaje en el estómago y solo tocar lo que es el set, pues ya funcionaba. Automáticamente. Estabas muerto de miedo cuando estabas en la sombra, pero en cuanto te daban la luz de los focos, ya eras personaje. Y del momento que eras personaje, ya Carlos Iglesias, que es bastante tímido, ya, paf, se quedaba escondido detrás de la máscara de Pepelu, y era muy fluido y era incluso divertido. Y llegó un momento en que te sentías muy a gusto en el plató, o sea, que siempre asusta, ¿no? Asusta sobre todo porque después la gente te recordaba que habías estado muy bien el día anterior.
¿Es verdad?
Y esperaban lo mismo al siguiente día. Y realmente hay días en que el cómico está absolutamente seco y no tienes con qué cebarles, no tienes materia para darles. Y eso es muy triste y eso, cuando es un programa diario... Es tremendo, la presión es brutal.
No me cabe duda, porque efectivamente era diario. Hay una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención en su momento, y supongo que esto te lo habrá dicho más gente, y es cuando el Carlos Iglesias, que yo he visto en Esta noche cruzamos el Mississippi, en Manos a la obra, etcétera, etcétera, de pronto se descuelga como director. Y es con esa película, que es un franco 14 pesetas, que a mí me parece una de las mejores películas que se han hecho en España en el último cuarto de siglo. Yo te comentaba hace unos días que yo ahora estoy acabando mi libro de Camino hacia la cultura española, y en el listado de 100 películas españolas que hay que ver he incluido un franco 14 pesetas, porque creo que es una de las películas que hay que ver. A mí me sorprendió porque yo veo muchísimo cine y no sabía lo que me iba a encontrar, o sea, que de entrada tengo que decir que no iba bien predispuesto, tampoco en contra, pero vamos, no especialmente bien predispuesto. Y a mí me pareció una excelente película. ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado tú dejes el Gotelé, por ejemplo, o Pepelu o todo lo demás y digas, bueno, yo sigo interpretando, pero además me lanzo a una película que voy a escribir y que voy a dirigir?
Me lancé a contar una historia, pero nunca pensé en la dirección. Me impusieron el ser director. Yo me pasé mucho tiempo con un guión, que era este guión que conoces, de un franco 14 pesetas, sin que nadie se interesara por él.
Es un gran guión, ¿eh?
Incluso me encontré gente que decían, ¿qué necesidad hay de contar que nosotros fuimos emigrantes ahora que ya no lo somos? Así de claro me lo dijeron. Y bueno, yo confié siempre en ese guión y llegué, topé con Eduardo Campoy. Eduardo Campoy, un productor, y me dijo, dice, mira, a mí me gusta el guión, pero si tú no lo diriges, yo no me meto en este proyecto. Dice, porque se lo voy a dar a un director cualquiera, no va a tener el alma tuya ni la de él, y al final pues no va a ser nada. Tú piénsatelo, tienes el tiempo que quieras para decidirlo, para tal. Lo consulté con mi mujer y lo consulté con amigos y al final...
¿Y Eloisa te dijo que sí o te dijo piénsatelo, Carlos?
Eloisa me
no,
dijo
no,
que
yo
sí.
Le dije que sí.
Clarísimamente, sí.
Le dije que sí porque le dije, además, si entra un director, te vas a llevar fatal con él. Entonces, no vais a hacer la película.
Porque digo, el director no va a ver lo mismo que tú.
Claro, digo, y tú eres muy, muy, muy cabezón. Y entonces no vas a ceder en nada. Entonces, en vez de ser un trabajo agradable, yo creo que va a ser una complicación tremenda y creo que Eduardo tiene toda la razón y creo que fue muy acertado, claro.
¿Cuánto había de ti en esa película? Aparte del trabajo artístico, pero de tu propia experiencia personal.
Pues hay sobre todo un discurso que he mantenido desde los 12 años en que volví hasta el día de hoy. Y ese es el discurso que tiene toda la película, ¿no? El Dios mío de mi vida, que yo me voy de este país y no llegaremos a tener la calidad y las esencias que tenía Suiza en los años 60, que se dice pronto. Y eso es lo que realmente más me duele de esta película. Es algo que lo llevo muy mal, que lo llevo muy mal. Todavía llevo muy mal pues esas cosas que jamás he visto en Suiza. Sin embargo, he visto mucho aquí, como pues lo típico, cambiar el aceite encima de un arroyo, hoy en día...
Llevarse las cosas de los sitios...
Claro, tantas y tantas y tantas cosas que podríamos hablar, que parecería lógico que hubieran ocurrido en los años 60, pero que a día de hoy, con la información que tenemos, y que sabemos todos el color de la basura donde la tenemos que tirar y tal, no la hagamos. Eso es una cosa que me pone enfermo. Para mí Suiza es como la gente que es de pueblo y de vez en cuando necesita volver al pueblo para sentirse bien. Y a mí me ocurre con ese país. Yo trabajo muy, muy a gusto allí. Me da una tranquilidad increíble. Duermo muy bien por las noches. Y siento como que todo fluye, funciona. Es fácil. Y es algo que, por desgracia, no siento en mi propio país.
Yo recuerdo mi primera experiencia de Suiza, si me permites unos instantes. Era un viaje en el que íbamos varias personas y una de las personas que venía con nosotros perdió la cartera. Se ve que en un momento determinado debió de sacar la cartera y al volverla a guardar la perdió. Por supuesto, contaba con que no iba a recuperar la cartera. O sea, he perdido la cartera, se acabó. Pero de eso que decidió desandar el camino, a ver... Y entonces encontró que en el sitio donde se había caído la cartera al suelo, alguien la había recogido, la había colocado en el alféizar de una ventana que estaba a la altura de la mirada de la gente, seguramente pensando que si volvía la encontraría con más facilidad colocada en la ventana que en el suelo. Y esa fue una de mis primeras experiencias de Suiza. Hubo otras parecidas, por ejemplo, la gente que dejaba el dinero cuando recogía el periódico o que subía a los autobuses y efectivamente llevaba billete. O sea, sí. Cosas de este tipo. Y, en fin, te podría multiplicar los ejemplos, pero tú conoces muchos más. Bueno, ¿y por qué decides en un momento determinado de esa película que tú diriges e interpretas sobre Suiza y que, insisto, a mí me parece una gran película, dar el salto a otra producción como esta que acabas de estrenar ahora, de Spansi, que trata la peripecia de los españoles, pero no en Suiza como emigrantes, sino en la Unión Soviética como exiliados, como refugiados?
Pues tiene que ver con la primera. La primera me dejó un sabor de boca maravilloso, me costó mucho tiempo hacerla, pero una vez hecha me dio muchísimas satisfacciones. Entonces, dicen que la segunda siempre, de alguna forma, cuando te ha ido bien la primera, estás ligado a ella, ¿no? Esa segunda siempre está ligada a la primera. Yo quería no desligarme del todo, pero no contar la misma historia, ni muchísimo menos. Y me pareció que, después de hablar de la inmigración, el exilio podía ser un discurso muy aceptable como segunda película de alguien que tiene una mirada de este país desde fuera, ¿no? Y me acordé de tantas y tantas historias que me había contado Ángel Gutiérrez. Porque la verdad
es
que
es un niño de la guerra.
Un niño de la guerra, asturiano, que salió con 5 años de una aldea de Asturias, que me había contado infinidad de cosas y que a mí, no sé si a todos los alumnos, pero a mí especialmente se me habían quedado muy grabadas. Posiblemente por esa mirada que él hacía desde la distancia a su país y que yo también era capaz de entender. Y a partir de ahí me planteé el documentarme mejor. Yo había perdido la pista ya de Ángel Gutiérrez. Consulté a 37 niños en total, muchos de ellos en Irún y otros en los alrededores de Villalba, donde yo vivo. Y empecé a diseñar un guión a partir de una historia que me había contado mi madre, que era una historia muy especial que a mí se me había quedado grabado con 18 años. Y es que mi madre, siendo una cría de 3 años, contaba que en el Madrid sitiado, en el año 37, contaban en el barrio que había muerto de pena una señora de clase alta porque a su hijo se le habían llevado a la Unión Soviética. Solo sabía eso, no sabía nada más. Bueno, pues fue el germen, el punto de arranque que hizo crecer el personaje de Paula.
A todo eso, Eloisa, tú que haces el papel de Piedad, ¿cómo es tener al marido de director? Esto es una compensación por cuando tú le diriges en casa o en realidad es una persona agradable como director.
Trabajamos juntos siempre, no hay quien... No, en principio es un trabajo, yo creo que no para mí por ser su mujer, sino para todos los actores que hemos trabajado con él, es un trabajo en equipo. Carlos hace propuestas, pero esas propuestas se llevan a un ensayo, se estudian, se comprueban, incluso todos los actores opinamos, no ya sobre nuestro personaje, sino sobre la secuencia, a lo mejor de otro compañero.
Hay una apuesta en común.
Hay una apuesta en común y a partir de ahí a lo mejor surgen cosas que pueden modificar una secuencia de un guión. Y yo también fui alumna de Ángel Gutiérrez, entonces tenemos el mismo lenguaje, hemos tenido el mismo gurú.
A mí la verdad es que la película me ha gustado mucho, me parece una película que está muy bien trazada en cuanto a la construcción de la película. Sinceramente hay multitud de pequeños detalles en la película que es posible que a algunos de los espectadores se les escapen, pero desde el piso compartido de las últimas secuencias a esa pareja de seguramente de Asia Central que llega a Moscú y que comparte el piso, en fin, infinidad de detalles. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo la película porque creo que está muy bien hecha, la referencia a los alemanes del Volga, a los que se deporta, la situación de los niños, la forma en que se les va desplazando de un punto a otro, porque claro, iba avanzando el ejército alemán, la referencia a la División Azul, a mí me parece una película extraordinaria. Creo que es de las poquísimas películas españolas que es muy ecuánime al hablar de los dos bandos de la Guerra Civil. Es decir, posiblemente eso puede disgustar a lo mejor a los dos, pero a mí me parece una visión muy ecuánime de los dos bandos de la Guerra Civil, muy humana y muy cercana a la realidad. Y tengo que decirte que además hay una cosa que a mí me sobrecogió de la película desde el principio, y es que los personajes parece que están arrancados de los años 30. Es decir, esa secuencia donde hay en un momento determinado una escena de una misa y aparecen esas personas en algún otro momento, pues cerca del orfanato, en el traslado en el tren, yo estaba viendo en esos momentos fotos de mi abuela materna. O sea, había momentos en que me daba la sensación... Bueno, ya si la película hubiera sido en blanco y negro, yo creo que sufro un desmayo. Pero realmente la sensación de autenticidad de la película es tremenda. Tengo que confesarte que me has hecho llorar con la película en 3 o 4 ocasiones. O sea, yo creo que hay algunas secuencias que a mí realmente me han emocionado mucho y me parece una gran película. Sinceramente me parece una gran película. Muy bien armada, muy bien documentada y muy bien construida. Incluso, ya digo, hay infinidad de detalles que quizá el que no conozca esa historia se le pueden escapar, pero la persona que lo conozca realmente llama la atención cómo casi fotograma a fotograma ha ido construyendo muy bien esa película. ¿Qué tienes pensado ahora? Porque no me digas que es otra historia de españoles fuera de España.
Bueno, sí lo es.
Sí lo es. ¿Esto va a ser una trilogía?
Es una trilogía que terminaría con una comedia. Una comedia donde nos vamos a limpiar un poco de la responsabilidad de la historia y vamos a crear a partir de esa forma de ser tan especial que tenemos los españoles y que tiene un sentido del humor y unas características muy especiales que a mí me gustaría recuperar, ¿no? Y ya me apetece hacer una comedia. Yo creo que con un Franco y Spansi he contado algo muy entrañable para mí, muy personal, pero ahora ya quiero hacer caja, en definitiva.
Está bien, está bien. Quiero hacer caja. No es muy habitual en el cine en este país, ¿eh? No te descubro ningún secreto, ¿eh?
No, pero para eso, para que ocurra la tercera, esta segunda tiene que dar beneficios. No cabe duda de que es muy difícil que un productor confíe en ti si la anterior ha ido mal. Y nos la estamos jugando a cara o cruz justamente en este segundo fin de semana. El primero se ha mantenido, el segundo tiene que destacar si queremos continuar y ahí estamos haciendo toda la promoción que podemos.
No, a mí me parece, sinceramente, a mí es una película que me ha gustado. Te adelanto que la voy a volver a ver por segunda vez. Es decir, que incluso aunque yo la he visto con mucha atención, estoy convencido de que hay cosas que en un segundo visionado, ya sabiendo lo que pasa, es decir, ya no estás pendiente, claro, de la peripecia, lógico, de los personajes, te puedes detener más, pero a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Carlos, Eloisa, yo tengo que daros las gracias por el tiempo que habéis estado aquí en el programa, y yo tengo la costumbre de que todas las personas que, como es el caso vuestro, vienen a este programa y tienen además la amabilidad de responder, pues, con vuestra gentileza a las preguntas, les regalo uno de mis libros, aunque siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. He escogido... No, eso es importante hacerlo, porque, en fin... Y no quiero yo cargar la conciencia de nadie con eso, o sea, no es así. Pero he escogido dos libros que son de exiliados, y uno para cada uno de vosotros, aunque os los podéis intercambiar. El médico de Sefarad es la historia de un exiliado español que además no consiguió volver a España, que es Maimónides, que era un médico judío, y que cuando lo enterraron finalmente en Galilea, pues exigió que pusieran en su tumba Moshe Hasefardí, es decir, Moisés el español, porque no consiguió volver nunca, pero siempre se siguió sintiendo español, aunque al final lo enterraran en el norte de Palestina, y me parecía una historia en ese sentido. Y El aprendiz de cabalista es para Eloisa por dos razones. Es decir, es una historia también de exilio, pero además es una historia de amor. Y en ese sentido, a mí me da la sensación de que sintonizáis muy bien. Y que realmente era muy adecuado el regalarle un libro que tiene una historia de amor incluida dentro de él. Carlos, Eloisa, Carlos, a ver si no nos retrasamos en la tercera película. Espero que esta segunda vaya muy bien. Y en cualquiera de los casos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti por atendernos.
Gracias.
Muchísimas
gracias.
Ha sido un placer. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.